Hoy se emitirá el parte vespertino con los casos correspondientes a la presente jornada, como decíamos. Por ahora vamos a dar la información y la actualización de los datos respecto a la situación COVID en San Juan con la presencia en esta oportunidad del subsecretario de Medicina Preventiva, doctor Matías Espejo, también la directora de Planes y Programas del Ministerio de Salud Pública de la provincia, licenciada Teresa Laciar, y la jefa de División Atención Primaria de la Salud, doctora Gabriela Gutiérrez. A todos, muy buenos días. Doctor Matías Espejo, coméntenos cómo se está trabajando.
Muy buenos días, Carolina, de audiencia. Desde la Subsecretaría de Medicina Preventiva, pero fundamentalmente en este contexto de pandemia, desde la Dirección Ejecutiva del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, nuestra tarea fundamentalmente tiene que ver con la operativización de todas las políticas sanitarias, independientemente de las fases que hemos transcurrido, y la puesta en marcha o en función en terreno de cada uno de los lineamientos planteados para lo mismo. Entiéndase, desde los momentos iniciales de pandemia, la configuración para lo que es la asistencia y la respuesta al paciente de COVID. Entiéndase, inicialmente, lo que tuvo que ver con el diagnóstico precoz y la prevención de la propagación de la enfermedad y posteriormente con la asistencia puntual de los mismos según los niveles o los criterios de gravedad. En ese sentido, hemos coordinado la respuesta en terreno en los diferentes niveles de atención.
Bien, vamos a escuchar a continuación a la directora de Planes y Programas, la licenciada Teresa Laciar, para que nos comente el seguimiento de personas con enfermedades crónicas, cómo se está desarrollando también esta tarea desde el Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, un poco explicar que en el contexto de emergencia sanitaria que está padeciendo San Juan por el COVID-19, que no escapa a la realidad, se generó una respuesta rápida del sistema de salud para preservar la salud de las personas con enfermedades crónicas. El propósito era identificar el problema de autocuidados y tratamiento del paciente con enfermedades crónicas y factores de riesgo. Este instrumento, que es por Google, tiene una serie de preguntas que están valoradas con, según el valor que le des, es la situación de la persona en el contexto. Está valorada por tres colores que le pusimos que si era mayor de 16, la persona tenía con alto riesgo y tenía que asistir inmediatamente a su centro de salud, y si era valorado del bajo de 16 para abajo, tenía que asistir al centro de salud dentro de 7 días, y si daba verde era tenía que quedarse en su casa. El objetivo de esto era justamente que asistan a las personas y ver si en esta etapa de la pandemia las personas con enfermedades crónicas se empeoró o no. Sabemos que en esta etapa ha aumentado el tema de la familia, en el tema del alcoholismo como el tabaquismo, pero además se preguntan otras series de variables que son todas las crónicas, como la diabetes, la hipertensión, y también se agregó una pregunta del asma y EPOC. Estas preguntas, como dije anteriormente, tienen una valoración. Lo importante de esta encuesta que se hizo por Google fue con personal por licencia de COVID, que son personal médico o enfermeros que lo están haciendo desde su casa por vía telefónica. La verdad que fue muy exitosa. Se llevó como prueba piloto en la zona 1, después se instaló en la zona 5 y en la zona 4. En estos momentos se va a llevar, se está planificando estratégicamente para que se extienda en toda la provincia de San Juan.
El turno ahora de la jefa de División de Atención Primaria de la Salud, doctora Gabriela Gutiérrez, particularmente con el seguimiento de pacientes COVID con aislamiento domiciliario. Doctora.
Buenos días a todos. Bueno, comentarles que desde la División Atención Primaria de la Salud se está trabajando con la coordinación en cuanto al funcionamiento de los centros de primer y segundo nivel para poder realizar la atención de los pacientes que lo requieran. A pesar de la situación que estamos atravesando y de las diferentes actividades que están teniendo el recurso humano del primer nivel y de los diferentes niveles de atención, como hacer los bloqueos, la designación de brigadas para el rastrillaje de los bloqueos, y la identificación de los contactos estrechos y de los pacientes que han salido positivos en cuanto a la determinación de COVID y que necesitan el aislamiento, que realizan su aislamiento domiciliario. Para el seguimiento de los mismos por parte de los equipos de atención del primer nivel, se elaboró en conjunto con otras divisiones y con la dirección de programas el seguimiento que sea de manera integrada utilizando herramientas que se utilizan a nivel nacional, como ser el programa Telesalud. Una vez identificados los casos que van a ir a aislamiento domiciliario, se le asigna un grupo operativo de seguimiento que está constituido por un médico y otros profesionales, como ser enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas. El médico es el que se pone en contacto por primera vez para el seguimiento, es a través de un seguimiento telefónico. En ese seguimiento que se hace durante los 14 días de aislamiento del paciente en su domicilio, se va chequeando el estado de salud del paciente a través de diferentes preguntas relacionadas con los síntomas y en el caso de despertar algún síntoma de alarma relacionados a la complicación de sus comorbilidades o al empeoramiento de su salud, puede realizar el traslado del paciente para realizar una consulta presencial y hacer las evaluaciones pertinentes con exámenes complementarios necesarios a un nivel más complejo, siempre y cuando articulando con el nivel jurisdiccional para que el traslado se realice de manera segura y la recepción del paciente con todos los recaudos necesarios como medidas preventivas para evitar el contagio. Una vez que el paciente es recibido a nivel jurisdiccional en el hospital de referencia, el médico que lo recibe va a realizar la evaluación junto con los exámenes complementarios y va a definir si ese paciente queda internado o vuelve a su domicilio para seguir el seguimiento domiciliario. Y el contacto se continúa con el contacto telefónico hasta que se dé el alta definitiva. Dentro de esta evaluación de seguimiento también se realiza la evaluación de los contactos, del estado de los contactos estrechos, se le brinda todas las medidas preventivas que tiene que tener en relación a su aislamiento durante el domicilio, cómo tiene que tener su habitación, que tiene que estar aislado solo, con la ventilación adecuada, los elementos de higiene necesarios. Si necesita compartir algunos lugares en comunes, siempre con el uso de barbijo y manteniendo la distancia de 2 metros mínimo con los convivientes. Cómo debe ser la recolección de residuos en el domicilio y cómo debe realizar, por ejemplo, el lavado de la ropa y la limpieza de su hogar.
Bien, vamos a comenzar ahora con las preguntas que los periodistas están efectuando a través del chat. Celia Illanes, para Radio Armonía, ¿se habían suspendido los viajes de repatriados por nuestra situación sanitaria? ¿Se sabe si vuelven a reanudarse?
Los viajes de repatriados, con todo su protocolo, nunca se suspendieron, estuvieron vigentes desde un primer momento, inclusive en fase 1 se han continuado, entendiendo y recordando que la norma indica que los mismos deben realizar un aislamiento obligatorio en hoteles durante 14 días.
Cristina González, de Radio Río, ¿qué tiempo tarda el resultado de las PCR que se le realiza al personal sanitario?
El promedio es entre 48 y 72 horas, entendiendo que el proceso de final o el producto final de una PCR es un proceso complejo que implica una toma de muestra, un traslado de la misma, toda la logística necesaria para lo mismo está distribuida por todo el territorio provincial. Posteriormente, todos los procesos de validación, ingreso y producción del resultado tienen un tiempo determinado, mínimo de 6 horas, posteriormente validación e información.
En este caso, Estela Torcibia consulta si a partir de la semana que viene ya se puede asistir a consulta en clínicas privadas y si se realizarán las cirugías programadas.
A partir de la semana que viene, dependiendo de toda la evaluación pendiente de estos días que nos quedan de estrategia de control de brote, es sujeto de evaluación por parte del Comité COVID, siempre de la mano de la Comisión de Evaluación de Protocolos del Ministerio de Salud Pública, pero recordemos cómo fue el ingreso o la reanudación paulatina de este tipo de consultas en fase 1. Pretendemos sea de la misma manera para lo que sigue.
Franco Escobar, de El Sol de San Juan, ¿cómo estiman que continuará la situación sanitaria por COVID-19 durante septiembre? ¿Puede haber más casos positivos?
Sin ningún lugar a dudas puede haber más casos positivos. La estrategia de control de brote justamente apunta a esto, al haber tenido durante estos días la posibilidad de determinar la transmisión en conglomerados, con los conglomerados que ya todos conocen y que ampliamente la doctora Joffre ha explicado, que tienen que ver con el departamento Caucete y otros pequeños conglomerados en Santa Lucía. Se está evaluando algunos en Capital, pero sin ningún lugar a dudas, esta medida, esta estrategia de control de brote ha permitido hacer un control justamente de la diseminación precoz de la patología en diferentes zonas, fundamentalmente en las zonas de mayor aglomeración poblacional, y pretendemos o esperamos que a partir de esta estrategia la tasa de replicación o de infección haya sido impactada de manera negativa.
Tiempo de San Juan consulta si hay algún pedido o ya alguno de los pacientes críticos sanjuaninos usa el protocolo humanizado de acompañamiento de familiares y también cuál es el estado de salud de los internados.
Respecto del protocolo, lo está trabajando el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Salud ha hecho algún aporte desde lo sanitario, pero está pronto a ser publicado. Y respecto del estado sanitario de los pacientes, entendamos que hay pacientes internados en diferentes nosocomios, fundamentalmente de baja complejidad en el Hospital Jordano de Albardón, también en el Hospital Marcial Quiroga, y existen al día de hoy 18 pacientes internados en el área crítica del Hospital Rawson, de los cuales 11 se encuentran en estado crítico en ventilación mecánica.
Gastón Mateo Salvio, buenos días. ¿Podrían decir si hay circulación viral en Capital?
A partir de la estrategia de control de brote previamente comentada, se pudo determinar, después del análisis de diferentes bolsones poblacionales, que al día de hoy no existe circulación viral comunitaria ni en el departamento Capital ni en otros. Existe en conglomerado en los departamentos que previamente mencionamos.
Canal 13, San Juan TV, ¿es cierto que a los asintomáticos se les va a dar el alta sin hacerles un nuevo PCR?
Los asintomáticos, primero, no están internados, por lo tanto, no reciben alta. Cumplen un aislamiento estricto domiciliario durante 14 días y la normativa nacional e internacional habla de que no se requiere PCR para suspender ese aislamiento.
Diario Móvil, hay personas que aseguran que tienen síntomas y no las buscó el 107. ¿Hay demoras en este sentido, doctor?
Independientemente de las demoras, tal vez haya algún error de comunicación. Está absolutamente categorizado cuándo es pertinente que el servicio de emergencia prehospitalaria, sea 107 o el servicio de emergencias prehospitalaria privado del cual es socio la persona que esté requiriendo la consulta. Todos estos sistemas están trabajando con un protocolo unificado que ha sido validado por el Ministerio de Salud. Y en ese protocolo está especificado cuándo es pertinente hacer la consulta, es decir, ir al domicilio, evaluar el paciente y eventualmente trasladarlo. Mientras tanto, se están haciendo todos esos requerimientos, se están cubriendo de manera telefónica, con un seguimiento permanente, con una denuncia hacia la División de Epidemiología y Epidemiología posteriormente, a través de los sistemas que ya habían comentado la licenciada Alasear y la doctora Gutiérrez, hace el seguimiento domiciliario de los mismos.
Marian Pallares Figueroa, de Radio del Sur. ¿Hay pacientes en estado crítico? Y también consulta en cuántos hospitales de la provincia hay pacientes con coronavirus.
Creo que lo comentamos recién, hay 11 pacientes en este momento en estado crítico, 18 en total internados en el sector crítico COVID, pero 11 en estado verdaderamente crítico. Y también comentamos que existen pacientes internados con niveles de gravedad leves, moderados en realidad, en el Hospital Albardón, donde hay 7, y en el Hospital Marcial Quiroga, donde hay 15 en este momento.
Dolly Rodríguez de AM1020, buen día doctor Espejo. Se está analizando la posibilidad de realizar los test rápidos o hisopados en la parte privada de salud de la provincia.
Hay una iniciativa, una solicitud por parte de algunos efectores privados de realización de test rápidos. La Comisión de Protocolos del Ministerio de Salud Pública ha analizado pormenorizadamente, junto con la División de Bioquímica y de Epidemiología, la factibilidad de realización o no de los mismos. En cuanto a hisopados, los hisopados siempre son el método mediante el cual se extrae el material para posteriormente procesar PCR. No pueden de momento realizarse en otro laboratorio que no sea el del Hospital Rawson, dado que las condiciones son muy específicas y es el Instituto Malbrán el único validador o habilitador de este tipo de laboratorios. Al momento de hoy no hay en la provincia otro laboratorio diferente al Hospital Rawson para la realización de los mismos.
Nos piden si puede aclarar si ya se dan turnos en los consultorios externos, en los hospitales y centros de salud.
De momento no. Turnos programados para patologías ambulatorias no se están emitiendo a este momento.
Canal 13, ¿cuántas camas de terapia intensiva, cuántos respiradores y cuántos centros de aislamiento tiene San Juan en caso de posible circulación viral comunitaria?
Esto tiene que ver con la planificación inicial. Las camas de terapia intensiva son... Hay un punto fijo o un número fijo en este momento y un plan de expansión de servicios. En ese sentido, al día de la fecha, 24 camas críticas presenta u ofrece el Hospital Rawson de manera inmediata, 14 el Hospital Marcial Quiroga y está pronto a sumarse 12 camas el CEMEC ex Hospital Español. Solo en el sector público, a lo cual... existe equipamiento y un plan de expansión para el Hospital Rawson en un escenario, en el escenario más crítico, de poder llevar a 120 camas críticas. Cuando hablamos de camas críticas, no es solamente la cama, tiene que ver con la posibilidad de brindar ventilación mecánica, sistema de monitoreos no invasivos o invasivos, sistema de infusión de soluciones de manera controlada, y fundamentalmente un recurso humano altamente especializado y capacitado para poder hacer frente a esta situación de asistencia de pacientes críticos y de manera masiva. También existe la posibilidad, en un caso supuesto y ya de un escenario más complejo, de poder sumar algunas camas del sector privado. Pero la estrategia inicial es concentrar el paciente crítico en las terapias de las cuales dispone el Ministerio y ocupar las camas críticas del subsector privado con pacientes críticos no COVID, independientemente de la cobertura que los mismos tengan, ya sea a cargo del Estado provincial o de financiadores como obras sociales o prepagas.
Radio FM Sol de Valle Fértil, ¿qué día se termina la fase 1 y a qué fase pasamos?
Es un anuncio que va a hacer el señor gobernador.
Bárbara Ardanás, doctor Espejo, ¿cuál es la situación del conglomerado de Santa Lucía? ¿Se podría decir que ya está controlado?
En la situación del conglomerado de Santa Lucía se puede decir que por el rápido abordaje, lo incisivo del mismo y el trabajo verdaderamente tan mesurado y excepcional del equipo, de los equipos tanto de salud como de desarrollo de la Secretaría de Seguridad y el apoyo municipal, se puede decir que está controlado. Los nuevos casos que estamos teniendo son positivos de contactos estrechos que afortunadamente están asintomáticos y se encuentran en aislamiento estricto domiciliario.
0264 Noticias, buenos días, teniendo en cuenta la cantidad de casos positivos. ¿La provincia ya está en condiciones de utilizar los hospitales de campaña para los casos que no son críticos? Es una consulta que también efectúa María Eugenia Vega.
Y también aprovechamos de responder una pregunta que había quedado inconclusa. Respecto de los hospitales de campaña que se planificaron en la primera etapa, cuando hablábamos de un escenario diferente al actual, se puede decir que totalizan 640 camas, las cuales esperamos no sean utilizadas como hospital de campaña, pero sí existe la posibilidad de utilizarlas como un centro de aislamiento comunitario. Entiéndase, para personas, contactos estrechos, ya sea sospechosos o confirmados, que no pueden realizar su aislamiento domiciliario dadas las condiciones socioeconómicas. No, ante este número entendamos que la ocupación de camas, verdaderamente tenemos que trabajar todos en que no, en no aumentarlas, pero al día de hoy, con la capacidad instalada, donde contamos con 260 camas no críticas distribuidas en toda la provincia y 50 camas críticas, la ocupación es verdaderamente baja. Por lo tanto, no se contempla en este momento la utilización de esos sitios como hospital de campaña. Sí se está pensando como eventual centro de aislamiento comunitario.
Consultan también sobre el estado de salud de los abuelos de la residencia geriátrica puntualmente.
Bueno, es de público conocimiento del deceso de alguno de ellos. El resto, los que están internados en niveles de baja complejidad, como es el Hospital Giordano del Bardón, y en el sector COVID no crítico del Hospital Marcelo Quiroga, verdaderamente están compensados y en un muy buen estado de salud. Más complejo es para quien sigue en el sector crítico del Hospital Raus.
Somos San Juan Noticias. Los pacientes que continúan internados en estado crítico, ¿son todas personas que pertenecen a grupos de riesgo?
Sí, son todas personas que pertenecen a grupos de riesgo, fundamentalmente pacientes añosos. De ahí la necesidad de que la población entienda que el cuidado del adulto mayor verdaderamente nos compete absolutamente a todos. Cuando la doctora Joffre comenta cuál es la curva, cuáles son los grupos etarios involucrados o de mayor contagio, vemos que la franja entre los 20 y 30 años supera el 60%. En ese sentido, ningún paciente de los internados en estado crítico se encuentra comprendido en el mismo. Por lo tanto, podemos entender que las personas más jóvenes, que tienen mayor movilidad, son quienes tienen la posibilidad de diseminación de la enfermedad y afecta fundamentalmente a los adultos mayores y a los gerontes. Por lo tanto, la necesidad de entender que es una población de altísimos riesgos y a quien más debemos cuidar.
Radio Génesis en Decaucete, ¿qué resultado arrojó el rastrillaje de ayer en los barrios que estuvieron en burbuja sanitaria en el departamento Caucete?
Afortunadamente, se puede decir que el caso Caucete, llamémosle, o el abordaje del departamento tiene diferentes aristas. Primero y principal, haber hecho esta estrategia, haber implementado la estrategia de control de brote en todo el departamento, ha sido muy provechoso en tanto y en cuanto hemos podido determinar la transmisión en conglomerados aislados. En ese sentido, hasta el día de ayer continuaban con estrategia de zona de control de brote Justo Castro 1 y Justo Castro 3, donde se los volvió a evaluar y se pudo determinar una tasa de positividad importante a través de test rápidos para IgG, lo cual habla de que las personas que en algún momento estuvieron en contacto con el virus ya han desarrollado inmunidad. Por otro lado, también se pudo determinar que hay muchas zonas en las cuales no ha habido circulación en conglomerados, y lógicamente han sido todos ellos informados de cómo continúa su actividad y la necesidad absoluta del cumplimiento de las medidas preventivas. Lo importante de esto es que permitió controlar ese brote en el departamento, y al día de hoy entendemos que el mismo goza de la misma situación en cuanto a la movilidad de sus habitantes.
Consultan respecto al seguimiento para el tratamiento de enfermedades crónicas más allá de COVID. En este caso, doctora Laciar, si nos puede responder cómo se trabaja.
Bueno, como dijo recién la doctora Gabriela Gutiérrez, en esta etapa primero se trabajaba conjuntamente con las personas con licencia de COVID y con los referentes de los centros de salud. Eso tuvo muy buen resultado porque realmente lo que queríamos es que fuera la persona que realmente estaba en situación crítica a los centros de salud. En esta segunda etapa de San Juan, que todos sabemos por la situación epidemiológica, se va a trabajar con telesalud y telemedicina. Si en ese caso creemos que la persona ha arrojado un número alto, el tema es que por telemedicina el médico le haga su atención en forma oportuna. Sabemos que en esta etapa algunas zonas, por su situación, están trabajando algunos centros y otros no, porque están trabajando en todo lo que es la etapa de rastrillaje. Así que estamos abordando con este nuevo elemento que es el telesalud y telemedicina.
Consultan si comenzaron con el testeo de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuántos pacientes son? ¿Cuántos equipos de salud y personal trabaja en este área?
Bueno, nosotros cuando abordamos este instrumento, que todos hablamos del COVID, también pensamos en las personas con enfermedades crónicas que no están afectadas con el COVID, pero sabíamos que en este contexto de aislamiento podríamos ver si habían sufrido algún con falta de medicamento, y lo que nos saltó y nos arrojó el tema fue en esta etapa de aislamiento el aumento de la obesidad, y también nos saltó el tema de que en algunos casos por su situación y el miedo no habían ido a retirar los medicamentos. Este test lo que permitió es la factibilidad y la evidencia justa de poder atender a las personas oportunas. Y en esta segunda etapa se arroja con el tema de la telemedicina en el contexto vía telefónica, ¿no?
Fernando Gustavo Cisterna, ¿cuál es la terapéutica de los aislados domiciliarios? En este caso, doctora Gutiérrez.
Bien, los aislados domiciliarios son aquellos que están asintomáticos o tienen síntomas leves o tienen algún factor de riesgo pero que no se encuentran descompensados. Por lo tanto, el abordaje sintomatológico va a depender justamente de los síntomas que presenten. Nosotros, como les dije anteriormente, tratamos de darle todas las medidas preventivas que tienen que tener en su hogar y todas las recomendaciones en cuanto al tratamiento sintomatológico que tienen y los signos de alarma. Quería aclarar en cuanto a lo que dijo la licenciada Laciar, ¿no es cierto?, que el abordaje también es sintomático y también identificamos a los pacientes que son COVID positivo y tienen enfermedades crónicas no transmisibles, también se les realiza el test para seguimiento de sus enfermedades crónicas porque configuran un grupo de riesgo. Por lo tanto, el abordaje que se hace al paciente es un abordaje de manera integral. Es lo que tratamos de hacer. Y en cuanto a las herramientas para cargar la evolución de los pacientes y tener los datos, los registros, es la misma que usamos con el test de crónicas, que es la herramienta de telemedicina, en donde existe un programa de seguimiento para aislamiento domiciliario que se denomina TeleCOVID. Es una herramienta nacional que la están usando diferentes provincias.
Andrea Moschini, ¿cómo se actúa si hay un caso sospechoso y positivo en un consorcio, en un complejo de departamentos?
Es importante aclarar que hay tres tipos de abordaje según el caso y según el departamento. El primer tipo fue el que se vio cuando hubo un primer caso en cada departamento, entiéndase el operativo de zona de control de brote. El mismo se determina cuál es el domicilio de la persona, del caso, y de manera más o menos simétrica se abarca una zona importante de la misma, entiéndase el barrio o, en el caso de los consorcios de departamento, el edificio, tratando de dejar involucradas aproximadamente alrededor de 800 personas dentro de ese área. Se traza un perímetro de seguridad a cargo de policía, lógicamente de la Secretaría de Seguridad. Muchas veces los municipios también aportan personal para este perímetro, y el perímetro tiene que ver fundamentalmente con trazar una zona segura para el despliegue de la intervención sanitaria en terreno. Además, está pensado para evitar el ingreso a este área o el egreso de personas que deben ser sometidas a una evaluación. Posteriormente, la intervención de los equipos en terreno tiene que ver con estrategias sanitarias y sociales. Se monta un COE con un puesto de comando en el cual confluyen autoridades que supervisan la tarea de los equipos en terreno. Y los equipos en terreno o brigadas están compuestas fundamentalmente o lideradas por personal sanitario, entendiendo que la emergencia justamente es sanitaria, y asistidos por personal de desarrollo humano, acción social. Lo que se va haciendo es una encuesta, vivienda por vivienda, encuestando al referente familiar, y en esa encuesta se evalúan factores que tienen que ver con lo sanitario en dos grandes grupos de problemas. Por un lado, relacionados con la patología COVID, buscando detectar nuevos contactos estrechos, personas sintomáticas, y también viendo la vulnerabilidad de los grupos, entendiendo que existen personas vulnerables, poblaciones o grupos vulnerables, y son los que van siendo tenidos en cuenta para el testeo de la población. Y por otro lado, el otro gran grupo de factores que se evalúa desde lo sanitario tiene que ver con lo que habían comentado la doctora y la licenciada recién, enfermedades crónicas no transmisibles u otro tipo de demandas de salud que durante el tiempo que dure esta estrategia de control de brote deben ser de alguna manera satisfechas. Entiéndase la continuidad de tratamientos farmacológicos, la continuidad de tratamientos radioterápicos o quimioterápicos, de tratamientos dialíticos, es decir, son todas situaciones que hay que tenerlas en cuenta para poder continuar brindando esa asistencia. Y desde el punto de vista social o socioeconómico y sanitario, el Ministerio de Desarrollo Humano y las áreas de acción social de cada uno de los municipios también van generando un mapa de situación y de riesgo para una posterior asistencia si ese bloqueo o esa zona de control se prolonga en el tiempo, es decir, cómo se terminan de asistir esas personas durante el tiempo que no van a poder realizar sus actividades normales. De este diagnóstico situacional se van eligiendo, como dijimos recién, personas para ser testeadas. Los testeos tienen que ver con test rápidos, de los cuales obtenemos un mapa situacional en cuanto circulación viral en ese sitio determinado circundante al caso detectado. Esa zona de control de brote o zona de bloqueo, como habrán escuchado, dura el tiempo que deba durar en función de los resultados de los testeos. ¿Qué quiero decir con esto? El testeo rápido busca el desarrollo de anticuerpos que el organismo haya desarrollado ante la exposición al virus. En ese sentido, hay dos tipos, uno es IgM y otro es IgG, que tienen su expresión según el momento en el cual se encuentre la persona cursando la infección o la recuperación. Esto nos permite ver si esa población estuvo en contacto con el virus o no y en qué estadio se encuentra. Por otro lado, al encontrar personas sintomáticas que encuadren en la definición de caso, directamente se realiza otro tipo de testeo que tiene que ver con el hisopado para obtención de PCR. Entonces, en la estrategia de control de brote, la duración mínima es la aparición de los resultados de las PCR realizadas. En función del número de casos es que se mantiene la zona de control, como lo que se vivió en Caucete, o se suspende, como se ha visto en otros departamentos. Eso es cuando aparece el primer caso en un departamento, independientemente de la relación con el número de generación de este caso. Cuando hablamos de número de generación y haciendo un ejercicio, nosotros hace ya van a ser 14 días, transitamos de una fase a otra por haber encontrado el caso 23, cuyo nexo epidemiológico no se pudo determinar, y concomitantemente aparecieron el 24, 25 y 26. Esos casos se tomaron como índice. Los contactos estrechos de esos casos fueron primera generación, los estrechos de primera generación eran de segunda, de tercera y de cuarta, y así sucesivamente. Al día de hoy únicamente se están hisopando los contactos estrechos sintomáticos. En una primera estrategia era todos los contactos estrechos, al día de hoy solo los sintomáticos. Una segunda estrategia de control es el operativo de rastrillaje, que tiene la misma diagramación que la anterior, solo que esa zona, llamémosle de bloqueo o de zona de seguridad, dura el tiempo que dura la intervención en terreno, es decir, la encuesta, la realización de los testeos, y ni bien se termina eso, se puede retirar este perímetro de seguridad. Lógicamente que también tiene que ver con la cantidad de test positivos que se hayan encontrado en esa zona. Si la cantidad de test es elevada, se pasa a operativo o zona de control de brote. Afortunadamente, en todos los rastrillajes no se ha encontrado una alta tasa de positividad, por eso se ha continuado con esta estrategia de rastrillaje. Y la tercera estrategia tiene que ver con el aislamiento domiciliario estricto, donde se aborda únicamente el domicilio de este contacto estrecho y se mantiene la estrategia sanitaria de seguimiento epidemiológico, ya sea por vía remota, como explicaron recién las colegas, o por vía presencial, haciéndoles visitas que están programadas y fundamentalmente apelando a la conciencia y a la responsabilidad social, individual y colectiva del cumplimiento del aislamiento domiciliario estricto. Lógicamente, si la persona está sintomática y tiene criterios de gravedad, ya sean moderados o severos, es trasladada hacia alguna de las áreas COVID de los diferentes hospitales que tenemos preparados en la provincia.
Bien, con esta aclaración y la información vertida, vamos a finalizar esta conferencia de prensa, quedando a disposición por cualquier consulta. Doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, también a la licenciada Teresa Laciar, la directora de Planes y Programas, y a la jefa de la División de Atención Primaria de la Salud, doctora Gabriela Gutiérrez. Muchas gracias por estar presente en la mañana de hoy y por toda la información. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.